Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Morales.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidos a su espacio Las Moradas. Es una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM, 5:30 de la tarde, con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan aquí en Chiapas y a través de Spotify y a través de nuestras redes sociales, Foca AC en Facebook y foca.org.mx por nuestra plataforma en la página web. Estamos ahí a su disposición y con mucho gusto atenderemos sus sugerencias, comentarios, dudas y bueno, están ahí nuestras plataformas. Los temas que abordaremos hoy son las actividades que realiza Formación y Capacitación AC en sus dos grandes ejes, género y migración y salud integral con perspectiva de género, porque como ustedes saben, este es un programa de revista de nuestra asociación y también estaremos hablando sobre el Día Mundial del agua y la gran contaminación con todo este plástico que produce en la industria en todo el planeta y el cual ha generado grandes cantidades de billones de plásticos, no millones, billones de plásticos en los mares. Hay 5 grandes islas en todo el planeta de este material de plástico y pues imagínense, hay islas de plásticos en los diferentes mares en el planeta Tierra que cada vez van creciendo más y más con billones de toneladas de basura y plástico, sobre todo plástico. Entonces, bueno, vamos a escuchar la información de nuestra compañera Erika Vázquez desde Comunicación. Más adelante también contaremos con Miriam Desimumis desde la Ciudad de México, con Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, y también hasta Sudamérica con Mariana Ríos desde Argentina. Pero antes de empezar el programa, nos vamos a ir con una pieza musical de Gloria Estefan, Mi Tierra, y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, empezamos con esta melodía de Mi Tierra de Gloria Estefan para ponernos ad hoc al programa, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a ir con Erika Vázquez con su cápsula informativa sobre el Día Mundial del Agua y la importancia que tenemos y la responsabilidad que tenemos de cuidarla y proteger a este planeta que se cae a pedazos con la contaminación ambiental y también con el calentamiento global, porque todo va junto. Esto ocasiona que el agua tenga una temperatura diferente, que el clima tenga una temperatura diferente, entonces afecta a los mares, a la fauna, al ser humano, afecta todo. Cada vez tenemos menos agua dulce, el mar contaminado, los ríos contaminados, demasiado plástico, demasiado tóxico, demasiadas sustancias tóxicas de las grandes multinacionales. Entonces no paramos de contaminarlo, no solamente las grandes empresas, también el día a día, las personas que compramos plástico, consumimos plástico, estamos todo el tiempo y lo tiramos a la basura y no hacemos una conciencia que lo podemos reutilizar, que podemos buscar opciones para dejar de usar tanto plástico. Reutilizar y hacer conciencia ambiental hacia nuestra familia y reeducarnos a nosotros y a nosotras mismas sobre el medio ambiente, porque el mundo nos está pidiendo a gritos parar de contaminarlo más y más. Nos vamos a ir directamente con esta información de nuestra compañera Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé. Después nos vamos hasta la Patagonia con Mariana Ríos con su cápsula informativa. A continuación nos vamos después con Valeria Huertas del programa Salud Integral con su reporte semanal de las actividades que realiza Formación y Capacitación AC en este programa. Después nos vamos directamente hasta el otro lado del planeta con Elena González a Bruselas, Bélgica, con su nota informativa como cada semana. Después nos vamos con Francisca en la cápsula de género y migración. Y para finalizar con nuestra compañera Miriam Hernández desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI. Y regresaremos para cerrar el programa después de toda esta información que nos van a dar nuestras compañeras expertas. Y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Erika Vázquez nos comenta.
De acuerdo con la información de El Financiero y El Sol de México, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. En África, 2 de cada 3 habitantes de 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable, mientras que en América Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con agua suficiente y saneamiento adecuado. Según los datos del Instituto de Recursos Mundiales para el año 2035, la escasez de agua afectará a 3.500 millones de personas a nivel mundial. Son diversas las causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre ellas la deforestación, la desertificación, la erosión y la contaminación de los suelos, así como la sequía y el uso irracional de la misma en los procesos agroproductivos, industriales, comerciales y el consumo humano. La escasez de agua en el mundo es un problema que produce consecuencias graves tales como enfermedades gastrointestinales, hambre y desaparición de especies de flora y fauna. La falta de agua es una de las principales causas de inseguridad alimentaria a nivel mundial. En muchos países en desarrollo, las mujeres y niñas son las más afectadas, ya que son quienes se encargan de ir a buscar el agua, lejos de sus respectivos hogares. Según las estadísticas globales, en los países desarrollados, una persona utiliza en promedio de 350 litros de agua al día, mientras que, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, una persona utiliza entre 2 y 5 litros de agua al día. Sabemos que el acceso al agua es un derecho contemplado en el 6º numeral de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual procura garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como su saneamiento para todos los ciudadanos para el año 2030. No obstante, los datos resultantes de las investigaciones realizadas a nivel mundial por epidemiólogos y salubristas refieren que el 10% de las muertes de niños menores de 5 años está relacionada con el agua contaminada. Los hallazgos de los estudios refieren que alrededor de 842 mil personas mueren cada año por diarreas como resultado de ingerir agua no potable o por falta de higiene. Según los otros estudios realizados por la OMS, 1.800 millones de personas utilizan fuentes de agua contaminadas por materia fecal. México, por otro lado, enfrenta grandes retos en materia de disponibilidad al acceso al agua. 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico. 2/3 partes de la población habita regiones donde hay menos agua y de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación. Estos datos se reflejan de manera más puntual en múltiples carencias para la población. 14 entidades federativas tienen rezagos importantes en cuanto al acceso diario a servicios de agua y saneamiento. Aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua y muchos de los que tienen este servicio desconocen su calidad o no la reciben de manera continua. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social estima que solo el 53.6% de la población tiene acceso diario al agua, mientras que el INEGI estima que por falta de acceso al agua, 1 de cada 3 personas deben acarrearla a sus hogares. Por otro lado, el cambio climático y sus grandes efectos sobre los recursos hídricos agravan aún más el problema. Vivimos un fenómeno acelerado de afectación a los ecosistemas y áreas naturales que tienen valor incalculable, ya que son ellos, como las principales fuentes de agua, quienes garantizan la disponibilidad de este preciado recurso a largo plazo para los distintos usos, pero que se encuentran seriamente amenazados. Anualmente en México se pierden 128 mil hectáreas de cobertura forestal y se estima que en los últimos 13 años se han perdido 9 mil hectáreas de bosques y áreas naturales que alimentan el agua. Es clara la valoración de la importancia del agua para la salud de las personas, especialmente alrededor de una pandemia que requiere que las personas puedan lavarse las manos y acceder al agua por su consumo de manera segura, en la entidad y la calidad necesarias en sus domicilios, centros de trabajo y escuela. y sin duda los niveles de desigualdad de desarrollo e inequidad social de nuestro país y sus regiones se agudizan por la falta de acceso y la disponibilidad de agua en calidad y cantidades suficientes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento de la mujer? Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, nos referimos al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que nos vemos claramente en desventaja, en tanto barreras estructurales de género, reforzamos nuestras capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en lo individual como en lo colectivo, logrando ocupar espacios en los cuales suele haber gran predominio del hombre, con todo lo que esto implica. Bien sabemos que las mujeres, lamentablemente, no tenemos acceso a los mismos derechos de los cuales gozaría y goza cualquier varón blanco heterosexual, y esto es porque la masculinidad que portan los pone en un lugar de privilegio desde el cual hacen uso y abuso del poder que esto les da. Sobre esto último, quiero hacer especial hincapié. Es muy importante seguir hablando en todos los ámbitos de nuestra vida de la educación sexual integral, ley que entró en vigencia en el año 2006, la cual desde entonces venimos militando desde el feminismo, entendiendo como un eje transversal que nos atraviesa. Siendo conscientes de esto, seguimos exigiendo, con más urgencia que nunca, debido a las situaciones a las que nos vemos expuestas las mujeres de manera constante, la obligatoriedad de la implementación de la misma en todos los niveles educativos, desde una mirada criteriosa, no banal, logrando romper con los prejuicios y los tabúes con los cuales cargamos hace muchos, muchos años. La ESI es una herramienta fundamental porque nos ayuda, nos enseña, volviendo un poco al principio de lo que hablábamos, a reconocer relaciones de poder entre personas de distintos géneros para evitar situaciones de vulnerabilidad de derechos. Nos enseña a cuestionar nuestra propia sexualidad y a respetar la diversidad. Nos enseña a valorar la afectividad. Sobre todo, nos enseña a ser conscientes de nuestra sexualidad. Nos enseña a cuidar de nuestros cuerpos, entendiendo que somos únicas dueñas, las mujeres, y únicos dueños, únicas dueñes, y que nadie puede tomar posesión de los mismos, ni decidir por nosotros, ni cuestionar nuestra intimidad. Entonces, desde el vamos, podemos hablar de que equidad e igualdad no van de la mano, porque son notorias las diferencias. Podemos poner ejemplos claros de esto, yendo desde lo más básico e importante, que es el derecho a la vida, el derecho a la no violencia hacia nosotras, el derecho a no ser discriminadas ni rebajadas a la hora de acceder a un puesto laboral, porque sabemos que esto sucede, no tenemos acceso a un igual trabajo ni a un igual salario, si hablamos de derechos de hombres y mujeres, derecho a una buena educación no estereotipada, derecho a la libre expresión, a levantar sin miedo nuestras voces, sin ser perseguidas por esto, derecho al goce, al disfrute de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad reproductiva y no reproductiva.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, en el área Salud Integral y Género les queremos contar un poco sobre las actividades que tuvimos la semana pasada. Sin duda, fue una semana muy agitada, pero llena de momentos muy valiosos y significativos para nosotras. El lunes tuvimos el taller con representantes del movimiento Nichishim. Ahí también aprovechamos para organizarnos y hacer nuestras pancartas con las consignas que nos resonaban para poder ir a marchar el 8M. Honestamente y en lo personal, viví la marcha de una forma muy distinta y me encuentro eternamente agradecida por ello. El 9M, parte del equipo se unió al paro nacional. Sin duda fue un día de mucha reflexión y que también nos sirvió para acomodar todo lo que vivimos y sentimos un día antes. El jueves tuvimos salida de campo a Mitontic y a Chenaló. Esto para poder hablar con las autoridades municipales con el objetivo de acordar nuestra presencia como FOCA y trabajar con las parteras de estos municipios. Y el viernes también tuvimos salida de campo, en donde nos reunimos con las parteras de Villa Las Rosas, el ayuntamiento y el sector salud. Igualmente, con el fin de trabajar con las parteras dentro de las instalaciones de la casa materna de este lugar. Fue una semana aliviadora porque por fin pudimos realizar actividades que teníamos programadas desde hace mucho tiempo, pero que no habíamos podido realizar debido a la pandemia o a los otros horarios. En fin, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
El pasado 14 de marzo era el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad muy compleja, invisible y ninguneada que afecta exclusivamente a las mujeres y tiene un enorme impacto en quienes la padecen. Hoy hablamos de endometriosis. Esta enfermedad comienza en la menstruación, menarquia, y dura hasta la menopausia. Su origen puede ser multifactorial, no tiene cura y, por muy increíble que parezca, todavía en la actualidad es difícil de diagnosticar. Para que nos hagamos una idea de la dimensión que tiene esta enfermedad, podríamos decir que afecta a más personas que la suma del SIDA, la diabetes, el asma o la epilepsia. Según el rapor emitido por la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis afecta aproximadamente el 10% de mujeres en edad reproductiva en el mundo, es decir, 190 millones de mujeres y niñas. En Bélgica estaríamos hablando de 900.000, es decir, el 15% de la población femenina en este país. La enfermedad es el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, normalmente dentro de la cavidad pélvica, aunque puede invadir cualquier órgano del cuerpo. En los dos primeros estadios de la enfermedad, las pastillas anticonceptivas o el DIU podrían mantener controlada la situación. Para los casos más severos, se necesita cirugía. En sus estadios avanzados, la enfermedad llega a provocar discapacidad debido a los dolores tan intensos que ocasiona ausentismo laboral o escolar. La endometriosis, que afecta al 10% de las mujeres, a veces no representa síntomas, aunque puede producir un alto nivel de infertilidad o de abortos naturales. Los síntomas son muy variados y pueden diferir de unas mujeres a otras. En ocasiones produce dolores crónicos, agudos, incapacitantes, que imposibilitan mantener una vida normal. Por ejemplo, dolor pélvico crónico, distensión abdominal, náuseas, fatiga, depresión, ansiedad e infertilidad. El primer síntoma que indicamos con la endometriosis es el dolor severo durante la menstruación. Es muy común que las mujeres o las adolescentes, cuando van a la consulta ginecológica por estos síntomas, son catalogadas de hipocondríacas, de histéricas y muy a menudo acaban siendo transferidas a consulta psicológica. Se acaba transfiriendo a una consulta de salud mental. El diagnóstico tarda aproximadamente unos 8 años antes de que algún profesional médico considere seriamente y crea a sus pacientes. Existe un tópico como que el dolor menstrual es normal y no lo es. La menstruación no debería doler nunca y, en el caso de que se produjeran molestias, deberían desaparecer tomando un analgésico. Muchas mujeres y muchos profesionales médicos han normalizado ese dolor, detrás del que en realidad se pueden ocultar enfermedades como la endometriosis u otras relacionadas con el aparato reproductor y sexual femenino. Muchas mujeres no son diagnosticadas correctamente o lo son tarde, principalmente porque hay muy poca información sobre el tema. Pocas mujeres, insistimos, y adolescentes saben realmente de la existencia de esta enfermedad. Es fundamental investigar, pero investigar con enfoque de género. Capacitar a los profesionales de la salud mediante campañas de información y sensibilización para detectar, atender y diagnosticar de manera precoz la endometriosis. También es importante sensibilizar e informar igualmente a la población general y femenina en particular en torno a esta enfermedad para que quienes la padecen no se resignen al dolor como algo normal y puedan actuar rápidamente ante los síntomas, para que puedan, en todos los aspectos de su vida, gozar de una salud sexual y reproductiva plena. La endometriosis es un problema de salud pública, una vez más, por razón de género. Las cifras de las que hablábamos al principio son cifras lamentables porque muestran la falta de atención sanitaria que se da con respecto al sufrimiento femenino, que normalmente se diagnostica como dismenorrea, lo que es el dolor menstrual, cuando en realidad estaríamos hablando de la enfermedad endometriosis. Así que, por favor, no más silencio frente al dolor de las mujeres. Para Las Moradas, desde Bélgica, Elena González.
Altavoz Radio. Toma el altavoz.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Francisca Rodríguez López. Formo parte de aquí de Formación y Capacitación AC y doy el acompañamiento legal aquí en San Cristóbal de las Casas con las personas, en específico a mujeres y sus familias. Queremos compartirle los datos muy importantes del acompañamiento integral que se ha realizado hasta el día de hoy. Los datos del acompañamiento que estamos realizando en Comitán, tenemos a 44 casos que suma a 112 personas. Contamos con mujeres 48, niñas 28, niños 20 y hombres 16. También en San Cristóbal de las Casas contamos con 57 casos, 111 personas, mujeres 51, niñas 24, niños 14, hombres 22. En Tuxtla Gutiérrez se está acompañando 24 casos, que suma un total de 54 personas, mujeres 34, niñas 9, niños 11, hombres 10. Y también en Ocosingo, Chiapas, contamos con 13 casos, 36 personas, mujeres 17, niñas 12, niños 7 y hombres 0. Todos estos acompañamientos son solicitantes de refugio que vienen pues situaciones de violencia de sus países, pero también hay personas que están por regularización por vínculo familiar, ya que cuentan con familiares mexicanos, hijos nacidos aquí en México, por ese derecho se han regularizado. Todos estos casos, lo que se está acompañando desde FOCA y desde los sedes y los lugares que ya se mencionó. Eso es todo lo que podemos compartir y muchas gracias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Estados Unidos elimina expulsiones de niñez no acompañada. El pasado 11 de marzo se eliminó la medida que expulsaba a la niñez y la adolescencia migrante no acompañada que llegaba a la frontera con Estados Unidos, aunque esta medida se mantiene vigente para las personas adultas y las y los niños acompañados de sus familias. La medida, conocida como expulsiones bajo título 42, es una política vigente desde marzo de 2020 bajo pretexto de la salud pública en el contexto del inicio de la pandemia. Colectivo de organizaciones llaman al INM a no otorgar trato diferenciado a personas migrantes. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano denunció que el Instituto Nacional de Migración está movilizando a las personas en autobuses bajo la promesa de entregarles una estancia por razones humanitarias u otorgando formas migratorias múltiples sin ninguna transparencia sobre los procedimientos, lo que promueve un trato diferenciado entre las diversas nacionalidades, provocando una escalada de conflicto entre las personas migrantes que actualmente se encuentran en Tapachula. Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, el Instituto Nacional de Migración entregó 800 visas humanitarias a personas migrantes que se encontraban en esa localidad. Visita a México Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió esta semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, en la que, entre otros temas, trataron lo relativo a la migración, incluido el programa estandarte de esta administración, la inversión para Centroamérica para crear programas sociales en esa región. Mujeres migrantes de Estados Unidos se reúnen con organizaciones en Ciudad de México. Mujeres líderes de organizaciones para personas migrantes de Estados Unidos visitaron la Ciudad de México, donde trataron temas como los factores que provocan el desplazamiento interno y la migración hacia Estados Unidos. Además, señalaron que las personas solicitantes de asilo han quedado en el limbo legal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y parte del sur del territorio mexicano, sin opciones para solicitar protección y para acceder a la justicia. La promesa perdida de Biden. Las políticas migratorias relacionadas con el acceso a la protección para las personas solicitantes de asilo llegando a la frontera entre México y Estados Unidos están siendo litigadas dentro de los juzgados federales estadounidenses. El pasado 4 de marzo, una corte de Washington, D.C. determinó que el gobierno no puede expulsar a familias bajo la política Título 42. Sin embargo, otra corte intentó frenar la expulsión de la niñez no acompañada bajo la misma política. Ambas decisiones demuestran la polarización del tema en las cortes estadounidenses. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Ya regresamos para cerrar el programa de hoy. Es muy difícil ya en estos tiempos cómo está la situación en el mundo. No hay que perder la fe y las esperanzas de poder hacer cambios en uno o en una misma para mejorar por lo menos nuestro contexto. Y qué mejor con no contaminar más al planeta, con más basura, con más plástico, tener esa conciencia. También tener una conciencia de que cada vez el agua se vuelve un privilegio para la sociedad y que los derechos humanos también incluyen tener derecho al agua y al agua potable y al agua limpia. Asia, por ejemplo, son de los países más contaminados del mundo. La gente sufre de cantidades de enfermedades por lo mismo, sobre todo de la piel, por la falta de calidad de agua y de limpieza en sus ciudades. Cuando ustedes revisan luego la ropa que traen de Europa, está producida por niñas o mujeres casi esclavizadas haciendo toda esta ropa para el occidente. Entonces es muy, muy complejo toda la situación que vivimos, pero como este tipo de programas y como otros espacios radiofónicos tenemos la oportunidad de hablarlo, de decirlo, de hacer incidencia y conciencia de lo que consumimos diariamente, la ropa, también las cuestiones del plástico, de dónde vienen nuestros productos. Hay que comprar más local, hay que comprar más cosas frescas, desinfectarlas, cuidarlas, cuidar el agua, intentar no comprar tantos químicos para la limpieza, todo lo que consume una casa día a día. Podríamos realmente consumir la mitad de agua si no la desperdiciáramos de tales formas, de verdad. Hasta para lavarnos los dientes gastamos muchísima agua. Cierren la llave, tomen un vasito y gastar lo menos que podamos el agua, ¿no? Cuidar el agua, que es un derecho humano. Entonces, espero que les haya gustado este programa de hoy. Por nuestra parte, en controles técnicos, Manuel Calzada Lira, Erika Vázquez y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta el próximo martes a través de la 101.1 FM Altavoz Radio Tapachula y a través de internet por Coaxacualcos, Colima, Mazatlán. Y estamos ahí en nuestras redes sociales, Foca AC por Facebook y foca.org.mx. Nos vemos hasta la próxima. Take my hand from highways to dead ends, doorways and canyons, in the heart of darkness.
Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.